Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
En este segundo bloque de El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública, estamos en comunicación con Osmar Núñez, por su dirección de uno de los clásicos argentinos realmente más maravillosos en la historia del teatro nacional, que es Stefano. Osmar Núñez está dirigiendo Stefano de Armando Discepolo en el teatro La Máscara. Y estamos en comunicación con Osmar Núñez. ¿Cómo estás, Osmar?
Muy bien, muy bien. Hola, buenos días a todos. Estén muy bien.
Osmar, qué buena la versión de Stefano. Contanos un poquito de tu relación con la dirección teatral, porque te conocemos mucho más como actor, ¿no es cierto? Ganaste el premio Konex entre los mejores actores de teatro de la década el año pasado. Te conocemos más como actor que como director, pero evidentemente conoces, te gusta, digamos, te apasiona la dirección.
Sí, mucho, mucho, mucho. Siempre quiero dirigir. Lo que pasa es que el actor siempre le gana al director. Y obviamente él siempre fue soñada la dirección. Yo di clases mucho tiempo. Creo que también está emparentada un poco. Ahí empezó a aparecer el director en la docencia, ¿no? Porque uno empieza a distanciarse, uno, viendo a otros entrando en el juego de la actuación. Entonces, ahí empezó como a aparecer la necesidad hace mucho tiempo. Y he dirigido, pero no tanto, por supuesto, bastante poco en realidad, bastante poco.
Y vos sabés que una de las cosas que celebramos es no solamente que la dirección es excelente, muy creativa, muy singular, esta dirección de Stefano tuya, sino también el hecho de que hayas elegido esta obra, que es realmente, por lo menos para mí, esto es algo subjetivo, pero es la gran obra del Teatro Nacional, ¿no? Es decir, creo que Stefano, si alguien viniera y me preguntara cuál es la obra más importante del Teatro Nacional, yo no dudaría en decir Stefano. Contanos por qué elegiste Stefano.
Primero, coincido plenamente con vos, siempre lo dije. A mí Discepolo es un autor que me seduce particularmente, creo que es el más grande de los dramaturgos argentinos. Y Stefano también, siempre digo que es como nuestro Hamlet, así que es una felicidad enorme haber aceptado de parte de Norberto Gonzalo la propuesta, que de ahí viene la cosa. Cuando me lo propone, no me asusté, pero me sorprendí, dije, te querés meter en algo bastante complicadito, pero hermoso a la vez, así que acepté inmediatamente y dije que sí. Dije, vamos a ver cómo están los tiempos. La cuestión que vino de muy largo, porque empezamos a ensayar antes de la pandemia. Uh-huh. Y entonces después, obviamente, como a todos, nos cortó todas las actividades. Y empezamos a trabajar a través de Zoom, pero realmente yo no podía entrar nunca en la dirección desde allí, pero sí a leer, a hacer mesa, a trabajar con el material, a traer toda la información que se tuviera acerca de Stefano y de Discepolo. Eso, nos detuvimos mucho más en la lectura, en la investigación, que en la obra en sí misma, quiero decir, que la puesta en sí misma o que la dirección. Cuando se fue, se fue. Cuando se empezó a abrir un poquito más la cosa, que amainó la pandemia, que fue el año pasado, ahí empezamos a trabajar, a poner el cuerpo, a tener los actores cerca, en el mismo escenario donde se estrenó, que es en La Máscara. Y ahí empezamos a imprimir de a poquito la idea, el combinar con los actores, el acordar, el encontrar, descartar, etcétera, todo lo que sucede en un proceso creativo. Así que ahí fue que retomamos el año pasado, en septiembre, y la idea era estrenar en marzo, pero bueno, a mí me había salido una película en el sur, me tuve que ir casi 2 meses, así que se retrasó el estreno. Ellos siguieron trabajando con la asistente, porque la obra ya estaba puesta, pero bueno, había que transitar esa puesta. Y entonces iba viendo algunos encuentros, ahí sí veía los ensayos, algunos ensayos por Zoom, cuando tenía tiempo, si no tenía que filmar de noche o demás. Porque estaba, bueno, la cuestión que fue así más o menos el proceso. Un proceso largo en cuanto al tiempo, pero después los ensayos le metimos con tutti, ensayábamos todo lo que se podía, hacíamos muchos parciales, por suerte esta obra tiene esa posibilidad. Sale claro. Un segundo acto donde están prácticamente todos, menos Pastore, que aparece un poquito en esta versión, porque yo quise que Pastore, el personaje aparentemente distanciado o que traiciona a Stefano, en el segundo acto, como la cosa cambió, quise meterlo al comienzo, que vinieran los dos borrachos a su casa y demás.
Exacto.
El segundo acto, que es tan coral, fue bravo, porque fue el más difícil de poner.
Vos sabés que, Osmar, hay algo fascinante de esta obra de Discepolo, y es que él propone ciertas zonas donde deja libre la elocuencia del espectador, ¿no? Por lo menos hay dos aspectos. Uno tiene que ver con la causalidad, ¿no? Si uno piensa que Stefano, gran músico, que llega de Italia con la medalla de oro del Conservatorio de Nápoles, no puede escribir la ópera en la Argentina porque tuvo, como él lo dice, que comérsela en un pan, ¿no? Es decir, porque cayó en una situación de miseria y tuvo que salir a laburar, y no pudo concentrarse en la creación, o si en realidad Stefano no tenía nada para decir, que es lo que le dice el hijo, ¿no? Esa frase tremenda que le dice el hijo en un momento. ¿Qué posición tomás vos respecto de esa causalidad? Si Stefano, perdió su talento por la miseria, por la necesidad, por la urgencia de tener que parar la olla, o al contrario, en realidad no tenía nada que decir.
Yo creo que él tiene mucho para decir, Stefano. Creo que es una víctima de las circunstancias y del sistema. Para mí es un exitoso, Stefano, porque los artistas en general vivimos de derrota en derrota. No es que tenemos todo clarito y todo es un gran éxito. Es una lucha permanente por el trabajo, por encontrar trabajo, por crear, por tratar de imprimir esa necesidad de hacer, en mi caso, una obra de teatro, un personaje, y bueno, en el camino vienen tantos fracasos, o el sueño de hacer determinada cosa, como pasa a él con Don Stefano, que quiere escribir una ópera. Entonces yo no sé dónde está el alguna de estas dos posibilidades que vos contás o que preguntás. Yo siento que es una víctima del sistema, y que no lo sé si él realmente no hubiese podido escribir esa ópera. Realmente era premio económico, ¿no? El sustento, se llenó de hijos, tiene un montón de hijos que están en la calle, que es maravilloso, esos son personajes que nunca se ven, esos que están en la calle, esos niños, que él trata de cuidar como puede, pobrecito mis hijos, dice, pero no puedo hacer mucho más. Creo que tiene que seguir trabajando sobre esas partituras que le traen para instrumentar. Bueno, entonces hay algo de Stefano, porque para mí es un hombre brillante, inteligente, un gran músico, y que la edad también le juega en contra, porque ya no tiene el mismo aire, toca el trombón, ya no tiene el mismo aire, ya no es como su discípulo, incluso se lo dice, ¿no? Yo también, siendo mucho más joven, ya no tengo el mismo aire como cuando empecé. Hay un montón de factores que hace que Stefano sienta cada vez menos posibilidades de desarrollarse.
Y Omar, hay otro elemento muy importante también de ese habilitar la elocuencia del espectador, ¿no? Que el espectador tome partido, elija o decida, ¿no?, qué es lo que le parece más correcto, y es que por lo menos en la obra hay tres visiones de mundo, ¿no? Hay tres maneras de entender el mundo. Está el padre de Estéfano, que dice que se puede ser feliz materialmente, ¿no?, con el terreno, con la vaquita, con, trabajando de día, durmiendo a la noche. Está Estéfano, que dice que necesita la mariposa, ¿no? Necesita la ilusión, necesita lo espiritual, digamos, trascender el mundo material. Y está el hijo, ¿no?, que dice esa frase tan conmovedora, ¿no? Quien traiga un canto lo cantará, ¿no? Digamos, no va a haber nada que te impida cantar si tenés algo para cantar, ¿no? ¿Vos con cuál te quedás de las tres, Osmar?
Con los tres, yo todos tienen razón, todos tienen razón. Ese padre, esas tres generaciones justamente, ¿no? El padre, Estéfano y su hijo, cada uno tiene su ideología de la vida, su forma de ver la vida, y todas son válidas, todas son importantes y todas tienen razón. Eso es lo maravilloso de esta obra y de las grandes obras, donde se deja, como vos decís, la elocuencia al espectador, no el que decida, el que... no tiene ningún sentido de enseñarnos a... ninguna idea, ningún objetivo de enseñarnos a vivir, Discepolo. Justamente las grandes obras son para debatirlas, para salir y no de la misma manera que se entró. Hay algo que me está modificando, que me está interrogando, me está interpelando, y creo que es un autor que interpela, ¿no? Y además de plantear sus ideas y de imprimir todo lo que él necesita contar, nos deja a los espectadores con un gran interrogante, el ser o no ser. Y todos los personajes, volviendo a lo que decíamos recién, tienen razón. Yo coincido con Alfonso, coincido con Estefan y coincido con el hijo.
¡Qué bueno!
Y ahí es donde me encanta. Pongo en un brete, no tomo partido y tomo partido, porque los tres tienen razón. A un artista no hay nada que lo detenga. El quien tenga un canto lo cantará, como dice el hijo, y yo creo positivamente en eso. Y también creo de un hombre que se sacrificó toda su vida, como don Alfonso, que es el padre de Estefano, que tenía su quinta, su viña, su casa, sus hijos que pierde, además que se le mueren estando en Argentina, porque Estéfano los trae a esos padres a la Argentina y quedan allá esos hijos que también se mueren. Hay un dolor ahí y unas pérdidas, no solo materiales, ¿no? Porque él habla de lo material, don Alfonso, pero de pronto dice, también se murieron tus hermanos y yo no pude estar cerca de ellos en su muerte, así que es muy doloroso. Y además el tema de los inmigrantes, concretamente, que me parece genial esta obra, como tantas otras donde se muestra al inmigrante no tan bienvenido a esta tierra, ¿no? Que han hecho tanto por nuestra tierra, pero que también les ha costado mucho, y hay gente que se ha vuelto, que los han maltratado, que es muy duro. Yo me acuerdo haber visto un espectáculo con Cristina Vanegas y con su mamá, que eran maravillosas, donde cantaban las dos y contaba un poco la madre de Cristina su llegada a Latinoamérica, que fue engañada. Ella y su familia, ella siendo muy chiquita, llegaron a Brasil y los tomaron como esclavos. Eran familia de músicos.
Sí.
Y siempre recuerdo ese momento del espectáculo que me conmovió, me pegó en el corazón, como lo contaba además ella, ¿no? Que era maravillosa.
Hermosa, hermosa.
Hermosa, hermosa. Entonces, digo, ¿cómo hemos tratado también a los que vienen de afuera, ¿no? A los que fueron, que nos precedieron. No tan bien ni tan maravilloso, no con los brazos abiertos, como siempre nos han hecho creer. Y creo que la obra también, por supuesto, ahí es un punto neurálgico, porque de alguna manera todos tenemos contacto. La vez pasada que yo me senté más adelante en la platea, atrás tenía una napolitana.
Mirá.
Que vino desde muy chiquita. Acá, por supuesto, mucho después de la Primera Guerra, ¿no? Pues una mujer más joven. Pero sí de la posguerra, de la Segunda Guerra. y y no me podía hablar, me quería decir todo lo que le había pasado y tenía como ese nudo en la garganta. Y bueno, ahí están parte de lo que armaron, conformaron esta Argentina tan particular.
Estamos hablando con Osmar Núñez, estamos hablando sobre su dirección de Estéfano en el Teatro La Máscara, que queda en la calle Piedras 736. Por favor, no dejen de acercarse a ver Estéfano, porque realmente es tomar contacto con un equipo magnífico de actores, una puesta en escena muy valiosa. Enseguida vamos a hablar un poquito más de estas cuestiones, y además con una de las más grandes obras del Teatro Nacional. Le paso la posta a Juano Villafañe. Juano, adelante.
Gracias, Jorge. ¿Qué tal, Osmar? ¿Cómo estás? También yo te felicito por el abordaje de este maravilloso espectáculo. Es un clásico que siempre vuelve, ¿no es cierto? Es un clásico que siempre vuelve. Por eso es tan interesante tu valorización sobre los textos y los contextos a propósito de lo que te consultaba Jorge sobre la causalidad, ¿no es cierto?, en relación a este tema que Estéfano resuelve de una manera tan particular, ¿no es cierto? Y por otra parte, esta condición del sentido del fracaso, ¿no?, y de las víctimas del sistema, uno siente, Osmar, que de alguna forma los ciudadanos seguimos siendo en este presente inmigrantes, ¿no? Seguimos siendo inmigrantes en este presente, en esta ciudad, ¿no?, donde se hace realmente muy difícil crear la gran ópera musical, ¿no es cierto? Se hace muy difícil. Y yo pienso que en algún momento, por lo que razonábamos recién, lo que considerábamos sobre las potencias y las posibilidades de los distintos relatos de según quien habla, ¿no?, a propósito de este conflicto, tampoco la modernidad, Osmar, logró resolver justamente que pudiéramos alcanzar la música soñada, ¿no? Porque cuando uno instala a Discépolo en el año 1928, uno piensa que habrá un recorrido posible en donde justamente se podrá llegar a realizar esa música soñada, ¿no es cierto? O al menos potencialmente esa condición existe, ¿no? Que por otra parte es real, ¿no es cierto? Como lo dice uno de sus hijos, ¿no? Se podrá cantar, aquel que desea cantar se podrá cantar, y por eso seguimos viviendo, ¿no es cierto? Y los artistas seguimos, a pesar, ¿no es cierto?, de todo, seguimos soñando en las grandes transformaciones. Este clásico de alguna manera se mantiene hoy y tiene estas vigencias, ¿no?, que trasladan al pasado y hacen considerar al presente de alguna manera, de manera similar también a aquel pasado. En este sentido, vos te propusiste de alguna forma acercar la obra a este presente, ¿o cómo la pensaste desde el punto de vista de la puesta, el desarrollo, Osmar?
Sí, sí, por supuesto que el desarrollo de la obra hoy me propone otras cosas también la obra, ¿no? Además, de acuerdo a mis propias circunstancias, es imposible, digo, tomar y contar como se contó en aquel momento. Tiene una dinámica, creo yo, que diferente a lo que se debe haber hecho en aquel momento, donde se explicaban teatralmente algunas cosas un poco más explícitas. Aquí hay algo que tiene que ver el hoy muy fuerte, y justamente lo que estabas diciendo vos recién, Juan, ¿no?, es donde yo me afinqué mucho más, que tiene que ver con el artista hoy. Por supuesto que ese artista después se abre a toda la sociedad, ¿no?, a todos los niveles, pero digamos, nosotros seguimos en una lucha permanente, en esta posibilidad de alcanzar la mariposa permanentemente, de tener más cerca ese sueño, de poder desarrollarse, y eso es algo que hoy me pesa. Y hay discursos de Estéfano, hay textos donde la escena con Pastores, justamente, donde sin ser un pagado de sí mismo, Estéfano, porque no lo es, tiene un discurso que no se puede creer. Cuando habla del sistema, cuando habla de sus pares, cuando habla del arte, cuando habla de los administradores del arte, toda esa ese discurso de Stefano a mí me golpea particularmente. Entonces, ahí es donde yo hice pie y a partir de eso fue para mí un disparador. Este artista cercado por las circunstancias de la posibilidad de no poder desarrollar, de la imposibilidad de desarrollarse. Entonces, ahí es donde yo, donde hice pie realmente, donde empecé a disparar a partir de esa idea, de ese dolor, de esa náusea, ¿no? De no poder desarrollar lo que uno sueña. Para mí es fundamental esto en la obra y, por supuesto, que esa náusea y ese no desarrollo está en todos los personajes. No hay salida. Yo le aparento mucho a la tragedia porque además para mí la tragedia tiene, no porque haya que dar justamente ningún consejo ni forma de vida, porque no creo, digo, la tragedia lo que nos hace reflexionar, nos interpela, tratar de transformar esas realidades que nos duelen, que no nos dejan desarrollarnos como personas, como artistas, como lo que fuere. Entonces, ahí para mí es donde yo, de ahí es donde yo disparé todo lo que vino después en el trabajo, ¿no? Omar, qué sé yo, María Rosa, el personaje de la madre, son claro. como personajes casi de la tragedia fundacionales, ¿no? La madre que le dice al hijo, yo qué te tengo que perdonar, si sos mi hijo, y se terminó, yo no claro. tengo, y ella está sufriendo y padeciendo en el momento por lo que pasó en escena, pero salva a su hijo de sentir que la tiene a ella cerca. Es muy, no hay como salidas, digamos, ¿no? Desde lo afectivo es muy fuerte porque tiene donde agarrarse Estefano, pero también se pierde, ¿no? También se pierde él en ese amor, se pierde en el amor.
Me gustaría recordarle a las y los oyentes de todo el país que estamos hablando con Osmar Núñez, estamos hablando sobre Estefano, la pieza que dirige en el Teatro La Máscara, Piedras 736 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Me gustaría, Omar, que nombres a los actores, al equipo de actores y también al equipo creativo, porque tenés en escenografía, en vestuario, tenés un equipo realmente notable.
Sí, realmente sí. Bueno, Norberto Gonzalo es quien hace Estefano, Jorge Pacini al padre, Elena Petraglia a la madre, los hijos son Patricio Gonzalo, que además es hijo de Norberto y aquí también hace uno de sus hijos, Paloma Santos, que hace Añeca, Lucas Soriano, que hace el personaje para mí más difícil de la obra, que es Esteban, después está Pastore, que va a ser gran actor, que para mí es Pablo Mariucci.
Y Margarita, nos falta Margarita.
Margarita María Lidia Ursiducó, que es una actriz que justamente yo dirigí haciendo Un hombre sin suerte, un texto de Samantha Schweblin hace un tiempo. Así que bueno, tengo un elenco maravilloso, maravilloso. Y después las luces son de Cristina Laet, la escenografía del gran y vestuario del gran Alejandro Mateo, la música de Gerardo Amarante, así que bueno, un equipo formidable, digamos, de gente que se ha montado en esta locura hermosa y que bueno, acá estamos.
Nos queda muy poquito tiempo. Juano, dale una cortita, por favor.
Cómo no, como continuidad de lo que venía comentando recién Osmar, es notable cómo este grotesco criollo se presenta en la vida familiar y uno, al observar la foto propiamente del espectáculo, encuentra como un coro de voces, ¿no? Distintas generaciones y grandes actores. Es notable justamente esa condición que ofrece el espectáculo, ¿no? Una relación también en distintas etapas de la vida artística de cada uno de los actores, Omar.
Sí, sí, totalmente. A mí acá hay tres generaciones de actores en Estefano y se han puesto la camiseta y han investigado todos aquellos que están más lejos de hacer un grotesco, como en el caso de los jóvenes, ¿no? De Lucas Soriano, de Paloma Santos, de Paco Gonzalo. Y tenemos actores como Norberto, como Jorge Pacini y como Elena Petraglia, que han transitado ya estos textos, este género, el grotesco criollo, y del grotesco trágico criollo, diría yo. Así que bueno, ha sido un encuentro único, difícil de, en estas épocas, de armar una cooperativa de trabajo con un elenco entregadísimo al proyecto. Así que no me puedo quejar, agradecido por haberme encontrado con esta gente.
Osmar, y me gustaría aprovechar los minutos que nos quedan, que son muy poquitos, nos quedan apenas 3 minutos, para que nos cuentes un poco de los otros espectáculos que estás haciendo, porque estás haciendo algo sobre Ricardo, y vas a hacer dentro de muy poquitito Berman y Liv, ¿no es cierto?
Sí, algo de Ricardo mañana, domingo, a 20 horas en la carpintería. Estamos hasta fin de agosto, después tengo a fin de agosto, el 31 de agosto y el 28 de septiembre, sí, porque acá en miércoles un ciclo que se llama Teatro de Miércoles en Caras y Caretas, también hago algo de Ricardo. Qué y por bueno. Lo pronto también Berman y Lee va a haber 3 funciones en el Picadero, que allí se pueden informar en el Teatro Picadero, van a ser 3 martes, 2 de agosto y 1 de septiembre. Así que ahí, metiéndole pata y encima filmando, porque ahora empiezo a filmar la semana próxima con una película muy de Lucía Puenzo, un guión maravilloso. Así que, bueno, ahí, trabajando.
Qué bueno. Realmente una maravilla todo lo que nos contás. Lo que me gustaría que facilitarle a la gente, ¿cómo se consiguen las entradas para Estéfano, para algo de Ricardo, todo, me imagino, por Alternativa Teatral?
Sí, por Alternativa Teatral. Yo no tengo el teléfono tampoco de la máscara, pero pueden llamar porque también pueden sacarlas a través de la boletería del teatro. Les recomiendo que las saquen antes, que las reserven antes porque va muy bien. No son numeradas, así que está bueno estar antes para quien quiere estar adelante. Bueno, en el caso de la carpintería también, pueden ir a la boletería el mismo día o antes, lo que quieran, y la pueden sacar o por Alternativa o en el teatro. En el caso del Picadero y de Caras y Caretas, creo que es a través de Alternativa Teatral. La verdad que más no sé, pero sé que es así.
Exactamente. Osmar Núñez, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional, con la Radio Pública. Como siempre decimos, te escuchó todo el país, desde Jujuy a la Antártida, desde los Andes hasta el mar argentino. Ojalá, no sé si lo considerás, pero ojalá puedas con estos espectáculos también salir en gira por las provincias. Te agradecemos muchísimo e invitamos a quienes nos están escuchando en las provincias, si vienen a Buenos Aires, no se pierdan Estéfano, no se pierdan algo sobre Ricardo, no se pierdan Berman y Liv, realmente 3 espectáculos excelentes. Gracias Osmar Núñez, muchas gracias Juano Villafañe y muchas gracias a las y los oyentes de todo el país. Bien. Hasta el sábado próximo.
Gran abrazo, Marco. Gran abrazo.
Chao. Abrazo para todos, para toda la gente, para todos los oyentes. Gracias. Muchas gracias.